Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 14 de octubre. En unos minutos va a comenzar la reunión de la Comisión de Seguimiento que se va a encargar de ejecutar definitivamente un plan de movilidad para intentar que las obras de soterramiento de la A5 afecten lo menos posible a quienes utilizan esta carretera a diario. Bueno, pues hoy vamos a empezar el programa analizando las claves de este plan. Y de paso, la manifestación de ayer por el derecho a una vivienda digna. Y lo vamos a hacer además con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Hoy también es el día en el que arranca una nueva edición, la undécima de la Semana Cajal, con la que la Real Academia Nacional de Medicina rinde homenaje a nuestro premio Nobel. Y si alguien conoce a fondo la vida y el trabajo de don Santiago Ramón y Cajal, este es su sobrino bisnieto, que también se llama Santiago Ramón y Cajal Agüeras. Segundo apellido ya es el que cambia. Con él vamos a tener también la oportunidad de hablar en esta primera hora del programa.
Yo con mi guitarra, en canciones tristes, un muerto viviente hasta el día en que viniste.
Y si digo que otro de nuestros invitados es Antoñito Molina, habrá quien piense que vamos a dedicar hoy el Buenos Días a Estirpes con Solera, pero no. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con Antonio Molina, lo que no quita para que esté colgando el cartel de no hay entradas en todos los lugares en los que actúa. Hoy vamos a comprobar las claves del éxito de Antoñito Molina.
Pues venga, venga, que pasen las secciones.
Venga, que pasen. En el apartado secciones hoy toca viajar al pasado con Belén Almonacid, que nos llevará a conocer la historia de la Virgen de Atocha. Tenemos producto de temporada con Marga García y como cada día Miguel Aguado nos dará un buen consejo para cuidar el medio ambiente. Y nada mejor para empezar la semana que una buena noticia. Nieves, cuéntanos cuál es la del día de hoy.
Mira, nos obliga a elevar la mirada y mirar al cielo.
En Monfragüe, buitres negros. En Monfragüe, buitres negros.
Bueno, en Monfragüe, buitres negros, y aquí en Madrid, y de qué manera, donde se ha duplicado la población de una de las aves más amenazadas de Europa. En los últimos 12 años ha experimentado un notable aumento en nuestra región, pasando de 104 parejas que anidaron en 2012 a las más de 250 de este año. ¿A qué se debe este crecimiento? Bueno, pues en gran medida al cuidado de los hábitats, a la provisión de alimentación adicional, a la supervisión de posibles amenazas y, sobre todo, a la recuperación de las crías que se caen del nido. A diferencia de otras especies de buitres, como el leonado, que prefiere anidar en rocas, el buitre negro opta por pinos situados lejos de áreas urbanas y con escaso movimiento de personas. Aquí en nuestra región, bueno, pues se encuentra en la zona especial de protección de aves del Alto de Lozoya, que alberga la cuarta mayor colonia de esta especie en España, y también en la cepa Encinares del río Alberche y el río Cofio.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, aquel al que 7 películas le convirtieron en el agente con licencia para matar más famoso de todos los tiempos. James Bond, al que Roger Moore dio vida desde 1973 y hasta 1985. ¿La primera vez? En Vive y deja morir. Paul y Linda McCartney, por cierto, los artífices de la canción que promocionó la película. Roger Moore se convertiría en el actor que más veces le ha llevado a la pantalla. Un hombre que en su vida personal tenía vértigo, le daban miedo a las armas y era hipocondríaco. Curiosidades de la vida. Su primer agente le dijo que sonriera, que siempre sonriera, porque era la única manera de que no se notara tanto que no era un buen actor. Pero después de lo dicho, tal vez estaba equivocado. Antes le habíamos visto como el santo, él se pagaba los trajes con los que salía porque le parecían cutres los que ofrecía la producción, y antes de eso como Ivanhoe en una serie para televisión. Y si seguimos remontándonos en el tiempo, descubriríamos a un joven de 18 años que actuaba para sus compañeros en el ejército y a un jovencísimo extra de 15 que revolucionó a todas las féminas del set. Y tal vez no lo recordemos, pero en su día también le dio por cantar en la televisión y hasta en un disco que llegó a salir a la venta. Cuando le preguntaban por su éxito, él decía que sobre todo se debía a la suerte, a estar en el lugar correcto en el momento adecuado, que lo único que él sabía hacer era levantar la ceja izquierda y levantar la ceja derecha, que si hubiera sabido más le habrían dado algún premio. Algún premio, por ejemplo, por alguna de esas pelis en La Saga, esa saga que llegó a su punto final con Panorama para matar. Y con Duran Duran, en este caso, promocionando la peli con esta canción. Hoy aquel que sabía reírse de sí mismo habría cumplido 97 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y buscamos, como cada mañana, una frase que nos inspire. ¿Nos la trae Clara?
Pues lo que os traigo hoy es lo siguiente. La victoria y el fracaso son dos impostores y hay que recibirlos con idéntica serenidad y con saludable punto de desdén. Aquello de que, bueno, no te lo creas mucho,
bueno,
¿vale? Ni para bien, ni para mal, ¿eh? Porque la vida es así, sube y baja constantemente. ¿Y quién dijo esto? Pues la frase de hoy es de Rudyard Kipling, al que conocemos sobre todo por ser el autor del libro de la selva, no la película, el libro. Otra de sus novelas más célebres fue Kim. Ambas estaban ambientadas en la India, como sabéis, porque él fue británico nacido en la India colonial, así que conocía perfectamente pues aquellas tierras entre finales del siglo XIX y principios del XX. Ganó el Premio Nobel de Literatura pues precisamente a principios del XX, en 1907, y curiosamente fue el primer autor en lengua inglesa que lo recibió. Su estilo combina una parte de realismo, pero también con elementos fantásticos, y ha tenido, por supuesto, una grandísima influencia en la literatura posterior. Os recuerdo las palabras de Rudyard Kipling: la victoria y el fracaso son dos impostores y hay que recibirlos con idéntica serenidad y con saludable punto de desdén.
Bueno, pues aquí me quedo. Desdeñando al mundo. Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a estar en el Museo del Prado para hablar de Rubens. Fue el pintor de mayor éxito de Europa durante la primera mitad del siglo XVII y también uno de los más productivos. Aún se conservan en torno a 1.400 obras suyas. Y hoy en el Museo del Prado se presenta una exposición que recrea el taller de Amberes donde el pintor realizaba sus cuadros. Alrededor de este obrador también se van a instalar 30 de sus obras y se incorporarán también libros y objetos que recuerdan los intereses de Rubens.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes!
¡Dí que sí!
Martín Ramos, muy buenos días.
Muy buenas,
muy
del Valle, lunes. Qué bien que es lunes.
Pues sí.
Tenía muchas ganas de lunes.
Sí, ¿no?
Porque además sabía que venías tú este lunes.
No,
entonces, claro, digo...
A ti te agobian mucho los fines de semana.
Claro, y yo, ya, venga, venga, lunes, y viene Eli.
Bueno, estaba un rato por aquí haciendo cosas raras.
Señalar. De pelota.
Señalar.
Yo creo que estaba haciendo boing-boing de pelota o algo.
Increíble. Bueno, ahora vamos con él. ¿De qué vamos a hablar hoy con los oyentes?
Hoy, esa vez que te encontraste con un personaje famoso.
Ah, bueno,
ejemplo,
como tú.
Yo, bueno, sí, yo tengo varios encuentros. Luego hacemos recapitulación.
Sí.
Desde aeropuertos, servicios o podólogo.
El podólogo también te sirve.
Sí, acuérdate, con Ana de Enrique y Ana.
¿El podólogo? ¿Ana te va al podólogo? Esa niña, por Dios.
Claro, tiene callos.
Claro. Claro. Bueno, claro, es que ha pasado un tiempo.
Claro, claro. Bueno, a lo mejor tenía un papiloma, no lo sé.
Bueno, encuentros con famosos, entonces.
Pues, paseando por la huerta murciana, Y allí estaba Belén Esteban seleccionando tomates para su gazpacho.
No, por Dios.
Fue en la sección de lácteos donde te encontraste a José Coronado, que estaba comprando yogures bio. O se te coló, sacando el ticket de Hacienda Shakira. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Ay, qué musiquita, honorato. Sí, sí.
Bueno, nuestro pues recuerdo sí. Para Mayra Gómez Kem.
Sí.
Que se nos ha marchado en este fin de semana. Y aprovechamos en el reto para hacer un homenaje a una calabaza, la calabaza más famosa de la historia de la tele, que era Ruperta.
Sí, señor.
Porque había otra mascota de este programa que era Botilde, ¿no? Que era una especie de bota, pero bueno, eso no
sí,
cuajó.
Pero esa no
cuajó. No cuajó tanto.
No, no. La calabaza,
para todos aquellos que seáis más jovencitos, era el premio, digamos, peor que te podías llevar en el concurso.
Sí.
¿Peor o mejor? Vete a saber, porque...
No, peor.
Estaba el apartamento en Torrevieja que...
Bueno, que entre el apartamento en Torrevieja y la calabaza, ¿qué quieres que te diga, compañero?
Bueno, pues hoy el reto consiste en mirar las dos calabazas que hemos puesto, las dos Rupertas, que son aparentemente exactas una de otra, y ver si hay alguna diferencia entre ellas. Voy a hacer ya un adelanto.
Venga.
Sí hay al menos una diferencia.
¿Puede haber dos o puede haber tres?
Claro, en homenaje, un, dos, tres.
Venga.
Puede haber una, dos o tres diferencias. Hay que mirar bien y darse cuenta si hay una, dos o tres diferencias entre los dos dibujitos. Exactamente.
Bien.
Está bien, ¿eh? El recuadro hecho. O sea, no hay ni trampa ni cartón.
Yo así de entrada no veo nada.
Bueno, pues al menos hay una, Eli. Una, dos o tres.
Pues habrá que buscarlas.
Se puede ver en X Twitter en @buenosdiasom. Y también ya sabéis que esta temporada estamos en Facebook en El Reto OM.
Bueno, pues en cualquiera de las dos plataformas podéis entrar, observar, buscar las diferencias que hay, por lo menos una hay.
Una sí.
Puede haber dos o puede haber
eso es.
Tres. Votáis por la respuesta que creéis que es la correcta y luego a la 1 menos 5 resolvemos.
A la 1 menos 5 haremos la subasta y
muy
el
bien.
Que gane pues se llevará el apartamento en Torrevieja y el que no, pues la calabaza.
La calabaza. No sé por qué
pues
me da
está
que
un precio la calabaza.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo que suelo consumir puré de calabaza, está carita, ¿eh?
Pues es producto de temporada, que yo sepa.
Ya, y las castañas.
¿También?
Y te las venden ya casi por unidades.
¡Qué barbaridad!
¿Cuántas quieres? ¿Cinco?
¡Qué triste! Es
qué
el
triste,
mundo.
Triste.
Era mucho mejor cuando estaba el 1, 2, 3.
¡Hombre!
Desde luego que sí.
Está claro.
Gracias, Carlos. Vuelve en un ratito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Elegido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en LegidoInmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Ayer se celebraron en distintos puntos de España manifestaciones por el derecho a una vivienda digna y asequible. Lo convocaba el Sindicato de Inquilinas, con presencia de 40 colectivos, y congregó, según delegación del Gobierno, a 22.000 personas aquí en Madrid, y 150.000 según los convocantes. ¿Qué es lo que pedía la gente que salió a la calle? Pues una bajada del 50% en el precio de los alquileres y medidas urgentes a todas las administraciones para abordar un problema que va a más. Bueno, es una de las cuestiones que hoy queremos comentar con Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, las manifestaciones de ayer hoy se reflejan en todos los periódicos. ¿Qué responsabilidad tiene la Comunidad de Madrid en todo lo que se refiere a viviendas y a las reivindicaciones que pedían ayer los colectivos que salieron a la calle?
Bueno, Eli, lo primero, buenos días y a todos los oyentes. Desde luego, la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional, las competencias que tiene en materia de vivienda son todos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una ley de vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios, que se aprobó hace un año, que lo único que ha traído es inseguridad jurídica, ha invadido las competencias que tiene en este caso en materia de vivienda la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo está atacando el derecho a la propiedad. Por eso el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid lo tiene recurrido en el Tribunal Constitucional. Pero en relación a la manifestación de ayer, nosotros, en este caso, por supuesto, respetar el derecho a todos los ciudadanos, que es un derecho constitucional el manifestarse, pero me resulta especialmente curioso que sea una manifestación por el derecho a la vivienda, donde realmente los colectivos que la convocan han pedido la derogación de la ley de vivienda del Partido Socialista y de ellos mismos, y al mismo tiempo también están pidiendo la dimisión de la ministra de Vivienda. Es raro, desde luego, sin lugar a dudas, que parte del gobierno de España, del Partido Socialista, es decir, hay ministros y al mismo tiempo también hay diputados del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, que se han manifestado en el día de ayer domingo contra la propia ley de vivienda y contra su propia compañera, que es la ministra.
Sí, no, entre otros vimos a Reyes Maroto, por ejemplo, manifestándose, alguna ministra, efectivamente. Es verdad que la gente tenía mucha confusión, ¿eh? O sea, es decir, había manifestantes que no sabían exactamente contra quién se estaban manifestando o pensaban que se manifestaban contra unos cuando realmente se estaban manifestando contra otros. La verdad, bueno, es que Eli, ha sido muy chocante, ¿eh?
Exacto, eso es realmente el máximo exponente y el ejemplo del gobierno de España que tenemos. Es un gobierno que es una amalgama de dos partidos políticos y que desde luego no tienen los mismos principios ni las mismas ideas. Y por eso sufrimos, el resto de los españoles y los madrileños, las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, que son incoherentes y desde luego están enfrentadas totalmente con los propios miembros de su Consejo de Ministros.
Bueno, ayer algunos periódicos bautizaban esta manifestación como la revolución de las llaves. La gente lo que hacía era sacaba sus llaves y llamaba a la insumisión en el pago de los alquileres. Vamos a escucharlo.
A los caseros y a la patronal inmobiliaria, deciros que se acabó vuestra impunidad. Que si seguís subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos. Y no va a haber policía, juzgados ni matones suficientes para desahuciarnos a todas las que estamos hoy aquí.
Bueno, ¿cómo interpreta usted, como consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, este llamamiento a la insumisión de los inquilinos para que dejen de pagar los alquileres?
Bueno, a mí me parece un error en todos los sentidos intentar romper ese principio que es fundamental, y lo que más me preocupa es que parte de los manifestantes, en este caso esta señora que es la que hace las declaraciones, ataque totalmente y en todos los sentidos el derecho a la propiedad privada, que es un derecho fundamental también que recoge nuestra Constitución. Yo creo que al final los españoles, en este caso los madrileños, Eli, tenemos un problema de vivienda, sin duda. No solo lo estamos viviendo en la región de Madrid, sino que lo estamos viviendo en toda España y en todas las grandes capitales europeas de nuestro entorno. Y lo que tenemos que trabajar es especialmente en generar oferta. Solo hay una solución específica, y es la generación de nuevas viviendas y crear oferta. Con esa medida lo que vamos a hacer es bajar los precios. Es verdad que no es de hoy para mañana, pero la solución es bajar los precios generando oferta. Y eso es lo que está haciendo el gobierno regional, construir más de 10.500 de carácter público en alquiler asequible, construyendo vivienda social para los más vulnerables. Y es esa línea la que tenemos que hacer, pues seguir por ese camino. Y especialmente también tenemos que generar suelo. Tenemos que intentar liberalizar suelo, el urbanismo, que sea mucho más flexible, con el fin de que se puedan construir viviendas nuevas y, como digo, generar ese suelo, que lo único que nos va a conllevar es a que se puedan construir nuevas viviendas, generar oferta y que bajen los precios. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una ley del Estado que nos está limitando, que es intervencionista, que está atacando el derecho a la propiedad privada, al mismo tiempo es vulnerable con la ocupación y con los ocupas, y desde luego lo que necesitamos las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos de Madrid y la propia administración regional, es seguridad jurídica. Lo que no podemos, que es lo que están haciendo, como acabamos de escuchar ahora mismo, es enfrentar y que se cree una batalla entre el propietario y el inquilino. O sea, hay que ser mucho más coherentes y mucho más serios.
Cuando usted habla de que la Comunidad de Madrid está poniendo a disposición o entre sus planes está poner a disposición de los ciudadanos nuevas viviendas, supongo que se está refiriendo usted al plan Vive. ¿Cómo va ese plan en estos momentos?
Pues mira, como saben, el Plan Vive es un método de construcción directamente que fomenta la colaboración público-privada. Estamos construyendo actualmente 10.500 viviendas, tanto del Plan Vive como del Plan Vive Solución Joven, para menores de 35 años, y de lo que se trata es que la administración pública, en este caso la administración regional, cede suelo en concesión a una X años determinados a una entidad privada que construye y gestiona la propiedad. Actualmente, como digo, estamos generando 10.500 viviendas, que junto con lo que se está desarrollando por parte de los ayuntamientos de nuestra región, somos la comunidad Madrid, que más vivienda pública está construyendo de toda España. Yo creo que el Plan Vive, de hecho, el mes pasado tuvimos la oportunidad de recibir un premio específico dando a esta alternativa de proyecto, el Plan Vive, como el mejor proyecto europeo. Que nos lo dieron en Barcelona hace un mes más o menos, en The District, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea, construyendo vivienda pública, viviendo en alquiler asequible y sobre todo generando oferta para que bajen los precios. La Comunidad de Madrid lo está haciendo, el Plan Vive es un sistema de colaboración público-privada que está siendo imitado por otras administraciones públicas de otras regiones y al mismo tiempo por algunos países como por ejemplo Roma, Francia, Alemania o Argentina que han venido a interesarse. Es un programa pionero, marca Madrid, y que nos está funcionando. A día de hoy ya hemos entregado cerca de 600 viviendas y durante este trimestre, de aquí a Navidad, vamos a entregar 2.000 viviendas más de esas 10.500 que estamos construyendo. 8.500 ya se han iniciado y otras 2.000 que vamos a licitar en los próximos días.
Bueno, aparte de ser usted consejero de vivienda, lo es también de transportes e infraestructuras, quiero decir. En fin, que le ha caído usted encima tres consejerías que tienen un peso inmenso y que están además muy, muy de actualidad, porque aparte de la vivienda, de lo que se habla mucho también es de transportes e infraestructuras en la Comunidad de Madrid. Sí. Tenemos estas obras de soterramiento de la A5. Hoy precisamente se va a abordar en la comisión de seguimiento de estas obras. Bueno, alternativas para que los madrileños, tanto los que viven en la Ciudad de Madrid y tienen que utilizar esta vía todos los días, o quienes vienen de fuera a la capital a trabajar a diario, puedan moverse libremente. ¿Hay muchas alternativas, consejero?
Bueno, alternativas sí que hay, pero fundamentalmente también es verdad que se va a ejecutar una infraestructura enorme que va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del entorno, especialmente del municipio de Madrid, y desde luego tenemos que ser un poco previsores a la hora de esos cortes que se van a producir en el tráfico cuando se soterre la A5. Hoy, por ejemplo, se está produciendo la primera reunión técnica de seguimiento del plan de movilidad establecido por el Consorcio Regional de Transportes y el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo con el objetivo de analizar, de coordinar y también de planificar las medidas que se pondrán en marcha para reducir al máximo el impacto de estas obras de soterramiento de la A5. Y lo que queremos es que todos los agentes que van a estar inmersos, involucrados en estos cortes, participen a la hora de aprobar ese plan de movilidad, que estará vivo en función de que se vayan ejecutando las diferentes fases del soterramiento, pero hoy, por ejemplo, en la reunión estará el Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid, la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Madrid, al mismo tiempo también Metro Ligero, los concesionarios de los autobuses interurbanos, en este caso de los autobuses verdes que conocemos todos, y al mismo tiempo, y muy importante y fundamental para que exista una buena movilidad, cercanías de Madrid. Nosotros lo que queremos en este sentido es que vayamos aplicando todas las novedades en la movilidad de esa infraestructura con el fin de intentar por todos los medios perjudicar lo menos posible a los ciudadanos madrileños, no solo los que viven en el entorno de donde se van a ejecutar las obras, sino también a todos esos vecinos que entran o salen a Madrid o vienen a trabajar a Madrid de los municipios pues de Alcorcón, de Móstoles, de Arroyomolinos. Y por eso es fundamental que a instancia del consorcio de la Comunidad de Madrid hemos convocado esta comisión de seguimiento para mejorar el tráfico y sobre todo para ir tomando las decisiones que se consideren para que no se afecte de una manera brutal a todos los madrileños que utilizan esa autopista A5. Por eso nosotros, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, le ha pedido al Ministerio de Transportes, al ministro Puente, que valore la posibilidad de que la R5 sea gratuita los días laborables en hora punta.
Bueno, ¿ha recibido alguna respuesta del ministro Puente?
Bueno, yo le mandé como hace ya 8 o 9 días un escrito al ministro Puente pidiéndole esta gratuidad y a día de hoy a mí personalmente, que es quien le ha mandado la emisiva, no me ha contestado. También le digo que no tengo costumbre en ver que me contesta el ministro las cartas. De todas las que le mando, que creo que ya han sido bastantes en el último año y pico, no me ha contestado ninguna, solo una, y fue para decirme que no me recibía. Pero bueno, quería seguir trabajando para el transporte, ¿sabes? Trabajando él y por los madrileños. madrileño, sobre todo para mejorar el transporte público de nuestra región, y lo intentaré también con el Ministerio, en esa lealtad institucional que yo tengo hacia el mismo, pero desde luego no es correspondida a ningún efecto. Confío en que esta semana, como sabes, va a producir una reunión con el Ayuntamiento de Madrid, en este caso con el alcalde de la capital, con José Luis Martínez Almeida, y el propio ministro. Espero que lleguen a algún acuerdo y, sobre todo, que intentemos todos juntos, las administraciones públicas, en este caso concreto, donde tenemos una gran infraestructura, el cerramiento de la 5 por parte del Ayuntamiento de Madrid, llegar a acuerdos para que la movilidad funcione, para que este plan de movilidad que hoy vamos a tener la oportunidad de coordinar funcione y, sobre todo, que los vecinos madrileños se vean afectados lo menos posible en cuanto al tráfico en superficie.
Entiendo, consejero, que si no ha recibido del ministro respuesta a esa petición de que la R5 sea gratuita los días laborables, tampoco han recibido ustedes ningún feedback sobre esa posibilidad también del refuerzo de la C5 de cercanías.
Ninguna. Los servicios técnicos del Consorcio Regional de Transporte sí que es verdad que se han puesto en contacto con los técnicos de cercanías Madrid con el fin de pedirles qué medidas van a tomar por parte de cercanías para mejorar toda la red ferroviaria con el fin de mermar un poco, o de minimizar, perdón, el conflicto que se va a crear con el cerramiento de la R5. Pero bueno, a día de hoy no tenemos la información, pero yo estoy seguro que hoy en la comisión de coordinación que se va a celebrar en el Consorcio Regional de Transporte se podrán poner sobre la mesa todas las medidas para incrementar los modos de transporte y sobre todo que los vecinos no se vean tan afectados.
Bueno, mientras se produce esa reunión, usted estará supervisando una de las operaciones de inspección de vehículos de transporte escolar de la Administración Autonómica. Estamos hablando de algo muy importante, ¿eh? De que los vehículos que transportan a nuestros niños a los colegios lo hagan de la manera más segura posible. ¿Por qué precisamente hoy supervisa usted esto?
Bueno, presentamos, Eli, la campaña Llévame al Cole en Bus, que es una campaña que está organizando la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid con el fin de organizar todas las inspecciones de vehículos, en este caso de autobuses, que trasladan a nuestros pequeños, a los más pequeños y a los más jóvenes, al colegio, lo que conocemos todos como el transporte escolar. Es fundamental que las administraciones públicas, no solo la Comunidad de Madrid, sino también los diferentes ayuntamientos de nuestra región y al mismo tiempo con la colaboración de las policías locales de los municipios y especialmente, y a los cuales les doy las gracias, a la Guardia Civil de Tráfico, que también participa en estas inspecciones específicas, tengamos la supervisión, la inspección y sobre todo el control de todos estos autobuses de carácter escolar para garantizar a todos los efectos y sin lugar a duda la seguridad de nuestros más pequeños, de los chavales en esos traslados que realizan desde el colegio a sus paradas cerca de sus casas y sobre todo que lo hagan con la mayor solvencia, con un monitor que va dentro del autobús que garantiza la seguridad de los mismos y que les está vigilando y cuidando, que el traslado entre el colegio y el propio autobús sea a través del camino escolar seguro, con toda la seguridad para los chavales y todo eso con la colaboración de las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado que siempre están ahí para ayudarnos, para ayudar a los ciudadanos y especialmente en este caso para ayudar a los más pequeños. Creo que tanto las empresas privadas de autobuses escolares que gestionan este tipo de servicios como las administraciones públicas y policía y guardia civil tenemos la obligación de que nuestros más pequeños viajen de una manera segura y sobre todo que lleguen tanto a su cole como a la parada cerca de sus casas con todas las garantías de seguridad.
En fin, Jorge Rodríguez, como triconsejero que es usted, de
vivienda,
Rodrigo, pero que le he cambiado de nombre. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que tiene usted muchísimo trabajo por delante. Desde luego no le envidio, porque tiene usted muchísima responsabilidad.
Bueno, veremos
a ver cómo van sucediendo las cosas, cómo se van buscando soluciones para el tema de la vivienda, cómo se buscan también soluciones para que la gente no sufra el trastorno que conlleva toda obra de la envergadura del soterramiento de la 5. Así que le deseamos muchísima suerte y le agradezco mucho este rato de conversación.
Muchísimas gracias, Eli, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los oyentes. Feliz lunes. Un saludo a todos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad. Y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid. Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Rubens fue el pintor de mayor éxito de Europa durante la primera mitad del siglo XVII y también uno de los más productivos. Hoy en el Museo del Prado se presenta una exposición que recrea el taller donde el pintor realizaba sus cuadros. Bueno, en esa exposición está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, porque era un taller, decíamos, muy especial, este que Rubens tenía en Amberes. Nació en Alemania, pero se trasladó a esa localidad, ¿no?, a trabajar. Él en principio solo y después con muchos colaboradores. Alejandro Vergara es el comisario de esta exposición y aquí vemos los caballetes, los libros, los retratos que utilizaba, los bustos, en fin, ¿cómo habéis querido hacer esa recrea?
Hay más cosas, hay pinceles, hay tientos, hay olor a trementina en la sala. Un cliente de Rubens nos dice que se sentó delante de Rubens y habló con él, y Rubens le dijo que mojaba los pinceles en trementina para licuar los colores. Pues tenemos olor a trementina aquí, ¿no? En la escenificación del taller lo que hacemos es, en genérico, animar al público a entender la experiencia, a entender el lugar donde se creaban estos cuadros, ¿no? Pero también está lleno de referencias muy concretas a cuestiones que tienen que ver con la vida de Rubens. Hay un busto de Felipe IV de un encargo que, según dijo el rey de España, debía hacerse según diseños de Rubens. Hay tientos, se ven arañazos de tientos en algunos cuadros de Rubens en el Prado. Todo lo que ves aquí, la paleta tiene una disposición de colores, como era la disposición de colores en la época. Todo está basado en cuestiones muy reales. Todo lo que se ve en este escenario permite explicar alguna cosa. Lo importante al final no es el escenario, son los cuadros que lo rodean, ¿no? Y ahí lo que aprendemos es que la pintura se hacía en talleres, se llevaba haciendo en talleres más de un siglo. Rubens es heredero de una tradición de que la pintura se hace en un taller, como se hacían los libros, como se hacían tantas cosas, ¿no? Nosotros, no sé, nos ha llegado una idea un poco falseada o imaginada, mítica, de que los pintores producen aislados en su estudio, inspirados por una idea genial. La realidad es que los pintores producían cuadros en talleres, con mucha gente, muy ocupados. Imagínate el que vende el lienzo entrando al taller, el que vende la tabla, el encargado de embalar. Rubens pinta para exportar. Entonces hay toda una técnica de embalaje. Imagínate el nuevo ayudante que ha llegado, que le está enseñando a alguien a moler las pinturas o los colores. Imagínate un sitio muy ocupado. Mira, fíjate, me acuerdo a veces, ahí en el libro segundo del Quijote, Don Quijote pasea por Barcelona y ve una casa donde hay una inscripción que dice taller de impresión, y entra dentro y dice, ve un lugar muy ocupado por gente muy especializada que se dedican a hacer libros, y como si no supiese que se hacían así. Lo mismo pasa con la pintura. Pero de estos sistemas de taller salía mucho volumen. De Rubens aún conocemos 1.500 cuadros, fíjate, pero salían también obras maestras, lo que aún consideramos los grandes cuadros de nuestra tradición pictórica, ¿no? Las dos cosas salen de ahí, todos para clientes de élite, pero algunos clientes de élite les basta con un Rubens regular para decir en casa que tienen un Rubens, y otros son apasionados de la pintura y quieren un gran, gran cuadro, ¿no?
Alejandro Vergara, es muy curiosa la disposición de esta exposición, y aquí nos preguntáis si nos aventuramos, ¿no?, a afirmar, en el caso de este retrato de Ana de Austria, ¿no?, reina de Francia, hay dos retratos, parecen similares, no sabemos ahora mismo cuál de los dos sería el de Rubens.
Pues sí, efectivamente, en la sala tenemos varias parejas de cuadros dispuestos cada grupo para explicar una cuestión concreta. Hay un caso en el que hay un original y una copia hecha por el taller, una variante. Eso es muy habitual. Conocemos, 50 años antes de Rubens, Peter Bruegel el Viejo, uno de los grandes, también de Amberes, de donde es Rubens, su hijo hizo en alguna ocasión hasta 120 copias de un cuadro famoso suyo, las hacía para venderlas, había mercado, ¿no? En este caso, Rubens hace un retrato de la reina de Francia, hermana de Felipe IV de España, madre de Luis XIII, hace un retrato de corte, lo normal. Pues mientras él hace un retrato de corte, lo normal también es que en su taller alguien esté haciendo 5, 10, 15, 20 variantes, uno un poco más grande y uno más pequeño, otros idénticos, para enviar a distintas cortes europeas que quieren tener el retrato de esta mujer. Es muy bueno, el original es espectacular, pero la copia también es muy buen cuadro. Cuando uno quiere discernir o distinguir entre un original y un cuadro de taller, hay dos formas de hacerlo. Una es que el de taller no llega al estándar, es peor cuadro. Eso quiere decir que si entendemos qué está intentando hacer Rubens, el otro pintor no lo consigue del todo, el ayudante. Y en otro caso, como sucede aquí, la copia, la variante, es muy, muy buen cuadro también. No es, yo diría que no es peor cuadro, pero sí que es distinto. Tiene características que no son habituales en Rubens. El cuadro de Rubens tiene mucha textura, no solo está bien pintada una mano, sino que además en la superficie de la mano a Rubens le gusta mucho la textura. Y el otro cuadro es un cuadro muy pulido, está hecho con un gusto distinto. Y más importante que eso, en el cuadro original, no sé si he desvelado ya cuál es el original y cuál no.
No se ha desvelado.
Vale, vale. Si vienes aquí, no te lo decimos en el texto que hay en la pared, tienes que entrar a un QR y ahí te lo decimos. Pero cuando ves el primero que pintó Rubens, ves que está titubeando, está decidiendo cómo pinto esta mano. Entonces ves que va cambiando de idea, hay distintos perfiles de los dedos, por ejemplo, del cuello, de la vestimenta de la mujer. Si ves la copia, eso ya está resuelto. Sabe cómo va a ser el dedo, el pintor solo tiene que copiar el dedo. Sabe cómo va a ser el cuello, solo tiene que copiar el cuello. Esa es una diferencia muy clara entre un original, en el que el pintor está titubeando, como digo, improvisando, y una copia en el que el pintor ya sabe cómo va a pintar, ¿no? Eso solo lo desvelamos cuando uno entra en el QR.
Alejandro Vergara, muchísimas gracias, comisario de esta muestra. Vemos también cuadros inacabados, algunos que contaron con la colaboración de Rubens, por ejemplo, al introducir una figura. Él contaba también, podemos leer en la información, con especialistas que sabían retratar muy bien, por ejemplo, paisajes o animales. Pues toda esta historia es la que nos introduce esta exposición, que se inaugura hasta el mes de febrero en el Museo del Prado. Como decíamos, un gran pintor que tuvo su taller en Amberes, y aquí vamos a ver cómo era ese trabajo. Y aparece también ese busto de Felipe IV, porque Rubens también fue un gran políglota, hablaba 6 idiomas y eso le sirvió también para hacer relaciones diplomáticas. Incluso tuvo mucho que ver en el Tratado de Amberes para finalizar la guerra entre España e Inglaterra. Todo esto se aprende aquí.
Exposición muy interesante. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Arranca una nueva edición de la Semana Cajal en la Real Academia Nacional de Medicina. Si no me equivoco, creo que es la edición undécima, la número 11. Se trata de recordar y de hacer un homenaje a aquel que consiguió un premio Nobel en 1906 por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Es un grandísimo referente al que debemos efectivamente recordar constantemente, porque, hombre, de algo tenemos que presumir en España, y uno de los motivos es precisamente Santiago Ramón y Cajal. Tengo al otro lado del teléfono a Santiago Ramón y Cajal, en este caso a Gueras, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, ocupa el sillón número 40, el de anatomía patológica, y es sobrino nieto del premio Nobel. Señor Ramón y Cajal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
sobrino bisnieto,
claro, es que estamos hablando ya de que ha pasado una temporadita, desde que su tío bisabuelo consiguió ese premio Nobel. Lo primero que quiero hacer es darles la enhorabuena a la Real Academia Nacional de Medicina por recordar cada año la figura de este personaje que no conviene olvidar, pero es muy curioso, señor Ramón y Cajal, porque muy poca gente sabe exactamente por qué le dieron el premio Nobel a su tío bisabuelo.
Sí, es verdad. Mm. Mucha gente lo conoce más por el nombre de una calle o el sí. nombre de un hospital. Mm. Y probablemente lo que la base científica del Nobel la saben más casi en la gente de Estados Unidos o de otros países que aquí en España. Básicamente, Ramón y Cajal lo que hizo fue demostrar de una forma contundente que el sistema nervioso está constituido por células individuales, que luego se llamaron neuronas, y lo que hizo fue descubrir y descifrar todas las conexiones del sistema nervioso desde la parte más periférica, la corteza, la médula, etcétera. Es decir, hizo un estudio exhaustivo del sistema nervioso y por eso es un referente a nivel mundial, por eso le dio el premio Nobel y por eso sigue siendo uno de los científicos más citados en la actualidad.
Desde luego que sí. Bueno, esta semana, como decimos, tiene el objetivo de recordar toda la obra y toda la carrera de Santiago Ramón y Cajal, pero también tiene una parte muy emotiva que vamos a poder comprobar el próximo miércoles a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Va a haber una lectura continuada de la obra de don Santiago, Recuerdos de mi vida. Ahí estamos viendo una parte más personal, ¿no? Quizá también más desconocida.
Sí, correcto. Yo creo que es muy importante recordar también la figura de Cajal, no solamente como el neurocientífico pues más importante que probablemente haya habido en la historia, ¿no? Tanto en España como a nivel mundial. Sino también por su lado humano, ¿no? Y yo aquí me gusta siempre recordar pues algunas de sus, digamos, de sus vivencias que yo creo que condicionaron mucho su vida, ¿no? En primer lugar, ya que antes estaba hablando de Rubens,
sí.
Cajal quiso ser pintor, ¿no? Y artista, pero su padre no le dejó, ¿no? Le dejó y lo obligó a estudiar medicina. Entonces, ahí, claro, hubo ahí una simbiosis entre lo que era su vocación artística y al ver la anatomía y la histología, pues empezó a dibujar y dibujaba como los ángeles, ¿no? Muy bien. Con lo cual, luego pudo descifrar muy bien todo lo que veía macroscópicamente y microscópicamente, lo pudo dibujar y lo dibujó de una forma extraordinaria, lo cual es muy importante. Es decir, ahí se juntaba sí. el talento artístico o luego la vocación científica un poco forzada inicialmente por su padre, ¿no? O sea, que fue algo milagroso.
Un padre que tuvo muy buen ojo, por otro lado. Quiero decir, obligarle a su hijo a estudiar medicina, ahí estuvo muy muy acertado. Vio antes que el propio Santiago Ramón y Cajal, que su hijo, en fin, servía para esto. Para usted como sobrino bisnieto, dedicado también al mundo de la medicina, supongo que será una gran responsabilidad, ¿no? Llamarse Santiago Ramón y Cajal.
Sí, por supuesto. Condiciona mucho porque siempre tienes que hacer algo más, ¿no? Que los demás para que vean que no te lo regalan por tu apellido y que te lo estás ganando tú pasito a pasito, ¿no? Y bueno, sí, a mí me condicionaba la vida desde los 5 años, que todavía lo recuerdo, intentar ser el número uno siempre en los colegios, universidades, etcétera, etcétera. Sí, es un peso extra, lo reconozco.
Bueno, la medicina, en todo lo que se refiere al sistema nervioso, la medicina actual se apoya en gran medida a aquellos estudios de don Santiago. Si hoy viviese, ¿en qué estaría metido?
¿Cómo? No he entendido.
Si don Santiago Ramón y Cajal viviese ahora, con todo lo que se ha avanzado, ¿Dónde cree usted que estaría metido? ¿En qué tipo de investigación estaría metido?
Pues es una buena pregunta, difícil de responder. Pero yo creo que seguiría metido en el sistema nervioso, porque todavía queda muchísimo por demostrar, ¿no? Y por entender, ¿no? Cómo funciona realmente el sistema nervioso, cómo funcionan las cosas subconscientes. En fin, toda la introducción ahora de la inteligencia artificial. Yo creo que seguiría metido en este mundo de las neurociencias, que sigue siendo un tanto misterioso, ¿no? Sobre todo a nivel del funcionamiento más puntual.
Bueno, aparte de esa lectura que decimos, lectura emotiva, ¿eh? De parte de la obra del premio Nobel, recuerdos de mi vida, ¿qué otros actos podemos destacar de esta semana de Cajal?
Pues mire, mañana martes hay la conferencia magistral a las 6 de la tarde en la academia, que hemos invitado a un científico de origen belga que trabaja en Alemania y que ha estado muchos años en Estados Unidos, Peter Monbiot, que es una referencia mundial en, por ejemplo, en todo lo que sea el sistema olfatorio, ¿no? Que incluso ha estudiado el tema del COVID y la falta de olfato, en fin, ha dado una conferencia brillantísima sobre todo el tema de los receptores olfativos, cómo funciona el olfato, ese tipo de cosas, ¿no? A nivel neurocientífico, por supuesto. Sí. El miércoles luego tenemos por la mañana la lectura continuada que comentabas.
Sí.
Y por la tarde hacemos un simposium, el segundo simposium de avances en neurociencias que coordino yo y que es sobre inteligencia artificial y neuroderechos, retos y realidades. Y lo hacemos porque, claro, la inteligencia artificial pues está llegando de una forma muy rápida, precipitada, y no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, no lo sabe nadie, pero sí que hay que estar preparados, ¿no? Entonces, para ello, pues hemos invitado a Rafael Juste, un español que vive en Nueva York hace ya muchos años, una referencia mundial en neurociencias, a Eduardo Fernández Jover, un ingeniero español pionero en todo el tema de algoritmos a nivel de neurociencias, y un abogado, un grupo de abogados de Antonio Garrigues, el conocido Antonio Garrigues, y Luis Miguel González de la Garza, que nos tiene que hablar también un poco desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Cómo se visiona el tema de la responsabilidad, los neuroderechos en todo este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual yo creo que luego hay un debate. Yo creo que es un tema que hay que estar preparados y por eso pues nos ha parecido muy oportuno ligarlo, ¿no?, a los neuroderechos y la inteligencia artificial. Y luego el jueves hay otro simposio que coordina el profesor José Obeso sobre las bases neurocientíficas del proceso creativo. También es muy interesante a las 6 de la tarde.
Pues desde luego, y ahí en ese último simposio que mencionaba usted, vuelve a unirse esa capacidad creativa que tuvo don Santiago Ramón y Cajal, cuya undécima semana dedicada a él por la Real Academia Nacional de Medicina comienza hoy. Don Santiago Ramón y Cajal Agüera, sobrino bisnieto de don Santiago, que la celebren ustedes estupendamente, de verdad que sí. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias y gracias por recordar ustedes también a Cajal, que estamos todavía esperando el Museo Cajal y muchas actividades en España que llevan años retrasándose.
Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Llegan las noticias a Onda Madrid.